Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Republicanos y demócratas celebran acuerdo presupuestario sin Acta Dream. Demócratas contestan a controversial memorando republicano que cuestiona investigación sobre Rusia. Y deportado mexicano logra regresar y conseguir residencia. Les diremos cómo fue. Después de intensas negociaciones encaminadas a evitar un cierre de gobierno, líderes republicanos y demócratas de Washington alcanzaron acuerdo presupuestal de 2 años, que incluyen alza al gasto de defensa y apoyo a programas domésticos. Sin embargo, el proyecto enfrentó turbulencias y no se pudo evitar un cierre de gobierno. El proyecto avanza hacia su aprobación en ambas cámaras. Entre muestras de oposición de la fracción progresista de los demócratas, decepcionados de que solo se haya logrado la promesa de iniciar el debate sobre DACA la próxima semana, y los conservadores fiscales que censuran el aumento al gasto federal. Con los detalles desde la capital, Washington, José López Zamorano.
Desde la tribuna de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi hizo historia. Su voz sonó en el Capitolio durante más de 8 horas, en el maratón parlamentario más largo de la historia del país.
Los jóvenes son nuestro futuro y los Dreamers son parte de él. Han sido enriquecidos por la grandeza de nuestro país.
Una a una, la legisladora demócrata de California leyó las historias personales de los Dreamers, sus sacrificios, sus éxitos, sus sueños. Su mensaje al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, fue directo: un compromiso de votar DACA.
What are you afraid of?
Al final de la batalla legislativa, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo para mantener el gobierno abierto. Aprobaron un aumento del gasto de defensa de $300 mil millones en 2 años, un incremento del techo de la deuda hasta marzo de 2019, $90 mil millones para Puerto Rico, Texas y Florida, y la expansión por 10 años de CHIP, el programa médico infantil, entre otros gastos. Pero el acuerdo tuvo un costo político. Un total de 119 demócratas votaron en contra por no haber incluido el acuerdo migratorio a los Dreamers, y 67 republicanos repudiaron el empeoramiento del déficit presupuestal. En el Senado, el republicano Rand Paul encabezó una solitaria cruzada para retrasar el voto. Tenemos a republicanos de la mano de demócratas ofreciendo déficits de $1 trillón. Quiero que la gente se sienta incómoda. Al final, el gobierno federal estuvo cerrado solamente unas 9 horas. Pero los Dreamers quedaron por ahora con las manos vacías. Mientras Pelosi abogaba por ellos en la tribuna de la Cámara Baja y bajo una torrencial lluvia, más de 500 Dreamers y sus partidarios marcharon al edificio Russell del Senado e hicieron un plantón en una de las rotondas de mármol del recinto legislativo. Alrededor de 100 fueron arrestados. La joven Berenice se mostró decepcionada, pero optimista de que un final justo es inevitable.
Es una tristeza y necesitamos cambio. Y lo que no notan los congresistas es que los que votaron por ellos quieren este cambio, y si ellos no se acoplan, no van a estar ahí mucho tiempo.
Juan, un inmigrante mexicano indocumentado, viajó desde Nueva York junto con sus 3 hijos Dreamers.
Ellos están en ese sueño de aquí y por eso venimos a protestar.
Una de las organizaciones que marcharon con los Dreamers es la Iglesia Luterana de la Reforma, encabezada por el padre Mike Wilker.
Estamos juntos con los Dreamers y vamos a trabajar y luchar por su libertad y por sus derechos para quedar en este país, porque ellos tienen el espíritu de libertad en sus corazones.
El acuerdo presupuestal expira el 23 de marzo. El líder de los republicanos, Mitch McConnell, ofreció presentar el lunes su propuesta sobre DACA y poner en marcha un debate legislativo equilibrado y abierto de enmiendas. Pero el líder de la Cámara Baja, Paul Ryan, sostuvo que solo llevará a voto una iniciativa con el sello de aprobación del presidente Donald Trump. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital, Washington, José López Zamorano.
En momentos en que la averiguación del fiscal especial Robert Mueller sobre cargos de colusión del equipo de Trump con Rusia para interferir en la elección del 2016 llega al círculo más cercano del presidente, el congresista republicano Devin Nunes hace público un controversial memorando. En él se acusa al FBI de abuso y se cuestiona la investigación. Los demócratas han preparado su propio documento, planteando que necesitan llenar los vacíos con la información que los republicanos dejaron fuera. El republicano Gonzalo Ferrer, presidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, y el demócrata Francisco Pelayo, vocero del Comité Nacional Demócrata, discutieron estos puntos en el programa Línea Abierta de Radio Bilingüe. Samuel Orozco fue el conductor.
Francisco, ¿sabes qué dice el memo? ¿Cuando menos sabes algo sobre su contenido y sobre qué se espera del presidente?
Va a dar a conocer un poco más a profundidad asuntos como la orden que tenía Carter Page desde el año 2013, que no fue directamente relacionada con la campaña de Trump ni fue directamente relacionado con una investigación del año 2016, y da un poco más luces de que el FBI ha estado actuando con toda la autoridad y con toda la intención de averiguar sin una tendencia política, que es la misión definitiva del FBI. No te podría decir si el presidente tiene pensado darlo a conocer o no, pero debería recibir el mismo tratamiento y la misma celeridad que se le dio al memo republicano.
Ahora se teme que inclusive opte por una ruta intermedia, ¿no? Que opte por publicarlo, pero borrar puntos claves que le resulten inconvenientes. ¿Qué harían los demócratas en ese caso?
Sí, lo que nosotros hacemos es un llamado de que tiene que darse a conocer la información, que no sea sensible para la seguridad nacional y que sea lo que pueda dar a conocer el contexto del memo. No puede volver a repetirse lo que ocurrió con el memo anterior, que se le borraron ciertas cosas para poder hacer una interpretación más vaga de los temas que ellos querían, y no lograron desprestigiar la investigación de Mueller, que era lo que querían. Hubo inclusive representantes republicanos que dijeron que ese memo no iba a afectar la investigación, y al final del día el presidente Trump dijo que había sido reivindicado, pero muchos analistas y muchos inclusive republicanos piensan que no fue así, y de que mantengamos el interés de la seguridad nacional por encima de cualquier otra cosa, que es la misma razón por la que la investigación del fiscal especial Mueller tiene que continuar su rumbo.
Francisco Pelayo, gracias por su presencia, ¿eh? Gonzalo Ferrer, presidente nacional de la Asamblea Nacional Hispana Republicana. Según Schiff, el colega de Nunes en la parte demócrata, Nunes se coordinó con la Casa Blanca al elaborar este memo. ¿Qué dice esto de la integridad, de la honestidad de esta maniobra de soltar el memo?
Bueno, no sé específicamente que haya un conflicto de intereses, personalmente. Un pequeño conflicto que realmente puede ser un gran conflicto. Por eso lo que necesitamos es completamente transparencia y que caiga el que caiga. Si yo tengo un memo que está tratando de defraudar la confianza de la población norteamericana respecto a los actos del gobierno, me parece que eso es más grave que lo que está pasando en el trasfondo. Pero también no tendremos ese problema si ninguno de los partidos se opusiera a que algo se revelara.
Se transparentara.
Porque tenemos que saber todo. El público norteamericano es inteligente. No le podemos seguir ocultando
que
cosas.
Ya ve que hasta hace poco esa no era la posición de su partido. Su partido generalmente trataba de proteger a las agencias de la ley y el orden, ¿no? Pidiéndoles a la gente que les protegieran la secrecidad de sus investigaciones. ¿No es esto señal de que el partido adopta la posición política que le conviene?
Puede ser. Nuestra organización adopta posiciones políticas independientes que generalmente alinean o no alinean con Trump.
¿Y cómo miraría en caso de que, basado en este memo y basado en estas acusaciones, si el presidente decide en algún momento despedir a las cabezas de esta investigación?
Lo vería muy mal, pero vuelvo a lo que tenía que decir al principio. El problema es que no tenemos un FBI y un Departamento de Justicia independiente de los dos partidos, del partido que esté gobernando en el momento.
Fueron Gonzalo Ferrer, presidente de la Asamblea Nacional Hispana Republicana, y Francisco Pelayo, vocero del Comité Nacional Demócrata. Durante el primer año del gobierno de Donald Trump, se puso a la orden del día la deportación de migrantes que durante décadas han vivido en el país. muchos de ellos con hijos ciudadanos y sin antecedentes penales. Y esta realidad es más palpable en el estado fronterizo de Texas, que aprobó, aunque aún no ha puesto en vigor, la ley más estricta para deportar indocumentados. A pesar de todo, un migrante mexicano con permiso de trabajo que fue deportado hace 5 años logró regresar para vivir de nuevo con su familia. ¿Cómo le hizo? En Austin, Texas, Joy Díaz nos presenta los detalles de esta inusual historia de reunificación familiar.
Román y Carmen Zubieta son una pareja de migrantes mexicanos con 25 años viviendo en Estados Unidos. En el año 2001, una pelea doméstica a grito pelado terminó en una corte de lo familiar. Román se declaró culpable y aparentemente todo quedó resuelto. Su matrimonio mejoró tanto que los nombraron consejeros matrimoniales en la Iglesia Católica donde asisten,
ayudando a matrimonios, especialmente cuando habían tenido una violencia doméstica.
Pero lo que no se imaginaban era que ese incidente quedó registrado como un crimen violento y activó el proceso de deportación de Román. Román tenía permiso de trabajo legal y, sin embargo, 13 años después lo citaron a la corte. La mañana de la cita, Román fue al banco con su bebé de 2 años, que iba muy inquieto.
Hombre, se me abrazaba, no me quería dejar ir, llore y llore. Como que presintió que ya no iba a regresar yo pronto.
Ese mismo día, lo deportaron. Su esposa Carmen, en vez de llorar su pena, pidió ayuda a varias organizaciones defensoras de inmigrantes.
Busqué a mi congresista, le pedí una carta. La oficina del mayor también me dio una carta. Yo no acepto uno se puede. No está en mi vocabulario.
Carmen visitó iglesias, organizó marchas. Una frente a la oficina del conservador gobernador de Texas, Greg Abbott.
Es un insulto. Sí. Insulto. Sí. Es un insulto. Sí.
Román regresó a su natal San Luis Potosí, México. Carmen siguió su activismo y además, con muchos sacrificios, contrató al abogado Andrés Pérez.
Legally, Mr. Zubieta. El caso del señor Zubieta, legalmente hablando, era muy viable. No tiene ni tickets ni historia criminal.
Pérez afirma que el abogado que representó a la pareja durante la disputa doméstica no lo hizo adecuadamente porque no era especialista en ley migratoria.
Y eso le pasa a mucha gente. Que quizás el abogado criminal sea bueno, pero al no saber nada de leyes de inmigración, no saben que hay ciertos detalles que pueden activar el proceso de deportación de sus clientes.
Ante la corte, el abogado Pérez mostró a una madre que limpiando casas a duras penas pagaba los gastos de sus 2 hijos menores de edad. La mayor, muy deprimida, intentó suicidarse por la deportación de su padre y estos son daños irreparables o substantial hardship en el idioma inglés, como destacó Pérez. El juez aceptó los argumentos y 5 años después de su deportación, habiendo gastado casi $20,000 en multas y procedimientos legales, Román está de nuevo con su familia, con su tarjeta verde en mano.
Es un regalo para mis hijos que llegué y estoy aquí. Mi hijo me extrañaba mucho. No, y esta es la pura verdad.
Y este regalo, que es muy raro ver en el tóxico clima antiinmigrante que vivimos, Carmen lo considera posible gracias a su fe y la ayuda de mucha gente.
No siento que inmigración me está regalando nada, porque si hubiese sido por ellos, él nunca hubiera regresado. Entonces siento que es algo ganado mío y de la comunidad, de todos mis compañeros activistas.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Austin, Texas, Joy Díaz.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.